En Onda Vasca, El Primer Café.
Pues a las 8 y 37 minutos de la mañana tengo el gusto y el enorme placer de saludar a un gran divulgador científico en esta pandemia, con quien todavía no nos habíamos tomado un primer cafecito mañanero aquí en Onda Vasca, pero tenía muchas ganas de compartir café con él. Es catedrático de inmunología de la Universidad de Valladolid, Alfredo Corell. Señor Corell, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Chema. ¿Qué tal?
Pues mire, lo que le quiero preguntar en primer lugar es algo que nos toca hoy mismo, porque hoy hay, como todos los martes, Comisión de Salud Pública, y va a estudiar la posibilidad de reducir aún más el periodo de cuarentena y el aislamiento de los casos positivos de coronavirus, que actualmente es de 7 días, aunque varias comunidades quieren que se rebaje a entre 3 y 5. ¿A usted qué le parece? ¿Cuál sería la postura correcta que habría que tomar?
Bueno, aquí no hay matemáticas, desgraciadamente. Yeah. Pero sí que se sabe que con Omicron, que es la variante principal en este momento, el periodo en el que una persona que la tiene es contagiosa es menor. De modo que por encima de los cinco días, todavía hay gente que contagia, ¿eh? Pero igual se reduce esto a un 5% de las personas. Mm. Así que bueno, parece que reducir a 5 no es tan exagerado como pudiéramos pensar a primera vista. Menos de 5 ya sí que sería un poquito más peligroso.
Más arriesgado, porque sí. Se ha quedado evidenciado o demostrado ya que el contagio, que la infección de Omicron, pues dura menos, ¿no?
Es todo más breve de modo general, pero ya. Claro, siempre va a haber excepciones, va a haber personas que van a estar contagiando 7 días, o 10 incluso. Pero de modo general, pues eso, el 95% de las personas, aunque tengan algún síntoma, ya dejan de ser infectocontagiosas a partir del día 5.
Claro, yo no sé hasta qué punto, señor Corell, se podría, es muy difícil también lo que le planteo, pero personalizar ya un poco los casos de coronavirus y no hacer tabla rasa con las medidas. Me explico, usted sabe perfectamente, y yo mismo que no soy inmunólogo, pero en mi entorno ha habido casos de, bueno, pues de un vecino, un amigo, un familiar que se ha contagiado, bueno, ha tenido una especie de catarrito en casa y pocos días después de conocer la infección, pues estaba ya perfectamente y de hecho daba negativo en los autotest. Y otras personas que las han pasado y lo están pasando a canutas y se han hecho autotest y 15 días después siguen dando positivo. Eso depende de cada persona, ¿no?
Sí, es lo que te decía, el ritmo aquí es muy individual, pero estamos en condiciones de hacer esta medicina personalizada. Justamente yo creo que es una de las apuestas principales que hay que abordar en los próximos meses, el paso de una medicina de guerra y que se ha hecho idéntica para toda la población a una medicina ya tanto en el diagnóstico como en el tratamiento personalizada. Claro. Y bueno, pues yo para reducirlo a 5 días me quedaría mucho más tranquilo si ese día 5 las personas se pueden hacer un test y si dan negativo al día siguiente se incorporan a sus tareas. Uh-huh. O sea que en este momento en los protocolos no hay un test de salida, sí que hay un test de inicio, de diagnóstico, pero no hay un test de salida. Entonces sería más sensato si esa reducción del periodo de cuarentena fuera acompañado de un test de confirmación de que la persona es negativa.
Se retira este jueves de nuevo, la obligatoridad de la mascarilla en la calle, en espacios exteriores. ¿A usted le parece correcto? Se lo digo porque en la comunidad científica, hombre, siempre hay distintos pareceres, pero esto de la mascarilla en la vía pública, casi me atrevería a decir que ha sido un clamor en la comunidad científica, que no es necesario, que es inútil llevarla, salvo en casos muy concretos, claro.
Sí, yo creo que esto tuvo la vuelta de la mascarilla en diciembre, tuvo un valor como muy simbólico y desde luego no se acompaña de una medida, no es una medida eficaz en sí misma porque sabemos que en exteriores el número de contagios es 20 veces interior que en interiores. Entonces, efectivamente, para hacer una tarea cotidiana de salir de casa, ir a la compra o ir al colegio con los niños o ir al trabajo, o dar un paseo con el perro, para todas esas situaciones nunca ha sido necesaria, ni siquiera cuando la tuvimos puesta todo el primer año, tampoco lo fue. Pero era una medida más de generar una cultura, de generar un símbolo de que voy con la mascarilla a todas partes. Claro. De hecho, cuando el verano pasado se retiró en julio, la gente se tomó como un fin de la pandemia y se hicieron fiestas en toda España, ¿no? Para acelerar esto. Así que la vuelta ha sido un poco un jarro de agua fría cuando volvió en diciembre, sobre todo porque solo hay unas situaciones muy concretas en aglomeraciones, en concentraciones del tipo que sean, pues políticas, religiosas, deportivas, musicales, en esas concentraciones es donde puede tener, no donde puede, donde sabemos que tiene eficacia, pero en una situación de vida cotidiana no es necesario.
¿Usted cree que estamos ya en un punto de volver a intentar, digo volver a intentar, tratar este coronavirus, esta pandemia, por lo menos en nuestra sociedad, ya no hablo en otros países, claro, a normalizarla ya, a normalizar el coronavirus, toda vez que hemos visto que, bueno, pues que la Omicron ha sido altamente transmisible, altamente contagiosa, pero menos leve que otras variantes?
Bueno, menos grave, te refieres.
Menos grave, sí, menos grave, sí.
Sí.
Más leve, menos grave, que se me entienda bien, ¿eh? Que he variado el enunciado.
Sí, sin duda. Hay que esperar a que esta sexta ola caiga ya del todo, que está, bueno, pues está en una buena caída de incidencia. Y no nos olvidemos que esto tiene que ir acompañado posteriormente de una bajada en la ocupación de los hospitales, en la ocupación de las UCIs y, por supuesto, en los fallecimientos que desgraciadamente todavía se producen. Yo también creo que en las próximas semanas, meses, hay que ver que se dejan de saturar la atención primaria y las urgencias, porque esta normalización del seguimiento va a llevar, sin duda, acompañada que se encarguen de este seguimiento los servicios de atención primaria. Y los tenemos absolutamente desbordados y desfondados, y con falta de tanto de profesionales sanitarios de enfermería y medicina, como con falta de recursos materiales.
Claro.
Entonces, cuando todo esto se empiece a normalizar, que yo creo que puede ser a lo largo a finales del mes de febrero o inicios de marzo, entonces cuando podemos hacer ese traspaso a otra manera, ¿no?, de seguir la evolución de la pandemia. Estamos en una condición como nunca en estos años, porque Omicron ha servido de, bueno, pues de una dosis de inmunidad masiva para buena parte de la población. Se ha calculado que la mitad de la población, y si a esto sumamos todos los que estaban ya anteriormente vacunados, pues tenemos muchísima población inmunizada y, por lo tanto, las expectativas de llevar esto son mucho mejores.
Claro. Bueno, y con una inmunidad, además, natural o híbrida, ¿no? Mezcla de vacuna y de contagio.
Sí, eso es, que además es conocido que es la mejor. Es la mejor que se puede tener. De hecho, las personas que al inicio se infectaron solo con una dosis han tenido inmunidad para muchísimos meses y bueno, pues las que ahora llevaban dos dosis y han tenido Omicron, pues también sabemos que tienen inmunidad para rato. De hecho, tanto que se ha puesto un periodo de 5 meses para que estas personas se inoculen la tercera, y yo me atrevo a pensar que habrá personas que puedan no necesitarla ni en 5 meses esa tercera dosis, si es que la necesitan en algún momento.
Y las personas, porque también hay muchos casos, que tienen la pauta completa, las dos primeras dosis, pero que no se han infectado aún de coronavirus o de Omicron, ¿deberían vacunarse con esa tercera dosis en cualquier caso? Se lo digo porque también hay pareceres diversos en la comunidad científica acerca de esto, ¿no? De la necesidad o de la idoneidad de vacunar con la dosis de refuerzo a toda la población mayor de 18 años.
Mira, yo te hablo desde el conocimiento de la inmunología,
sí,
que es el que yo tengo y que ya lo hemos dicho desde la Sociedad Española de Inmunología, se ha dicho en múltiples ocasiones. Personas sanas, jóvenes, o sea, jóvenes estamos hablando por debajo de 65 años, sanas en principio, que no tengan ningún factor de riesgo de tener la enfermedad, que no convivan con personas con riesgos de tener la enfermedad, y que no tengan ninguna de estas otras comorbilidades o patologías que suponen, en caso de tener COVID, que sea más grave, pues como la obesidad, la diabetes, las vasculares, enfermedades vasculares, pues todo este tipo de personas que no tienen estas características, no es imprescindible que se la pongan. O sea, sí que es imprescindible personas con estas comorbilidades, personas con el sistema inmunitario con problemas que a partir de los 65 años, por ejemplo, es muy habitual, o que están en tratamiento de inmunosupresión porque están trasplantados, porque tienen una enfermedad oncológica, porque tienen una enfermedad autoinmune severa. Pues en todos esos casos sí que es imprescindible. Entonces, es la palabra. O sea, hay un grupo que es imprescindible, que yo creo que ya está totalmente vacunado, y luego otro grupo en el que no es imprescindible y puede ser necesario, no es la palabra, puede ser recomendable. Bueno, pues para aumentar los anticuerpos en sangre y para que si de pronto me enfrento al virus, mi evolución sea más rápida. Bueno, pues son matices ya, son matices, pero es que además de anticuerpos, lo que se le olvida a mucha gente es que tenemos otras defensas en nuestro organismo, que son células de memoria, que están en la sangre y que tienen una vida media bastante larga. Y que también hoy en día disponemos de algunos test diagnósticos para poder saber si las tenemos o no las tenemos.
Ahí quiero ir ahora, señor Corel, porque muchas personas dicen, claro, yo no sé si pincharme la dosis de refuerzo, porque ya me vacuné con la pauta completa, me voy a hacer un test de anticuerpos. Eso es adecuado, es una buena decisión, porque están los anticuerpos, como usted dice, pero luego hay otras células, no sé si a las que usted hacía referencia, disculpe mi ignorancia en la materia de inmunología, son las células T.
Sí. A ver, es una decisión muy, muy adecuada, pero es una decisión que se debería llevar de la mano con el médico de cada uno. Que el médico mandara una prueba de cuantificación de anticuerpos y en función de esa prueba, si la persona es de riesgo y queremos asegurarnos que tiene defensas, le hagamos una prueba de inmunidad celular. Estas pruebas de inmunidad celular no hay en este momento muchos lugares donde se puedan hacer. De hecho, hay muchísimos laboratorios privados que sí que las ofrecen. Y luego hay una prueba de inmunidad celular muy sencilla de hacer, muy barata, muy accesible, que no se ha estandarizado aún y que se ha puesto en marcha por el Servicio de Inmunología de Las Palmas, del Hospital de Las Palmas en Canarias. Pero todavía no está extendida a todo el país, no se puede hacer en cualquier parte. Entonces, bueno, ahí tenemos un pequeño hándicap, pero sí que nos vale de indicación los anticuerpos. Si yo tengo las dos pautas, estoy dudando y me hace una prueba y tengo un número de anticuerpos suficiente, pues eso indica que igual puedo estar medio año más o más incluso sin ponerme una tercera dosis. Sí que es un sistema de cribado que puede ser muy interesante y pasamos de nuevo a la necesidad de tratar todo el tema ya de un modo muy personalizado. Ya cada persona es distinta. Hay gente que se puso dos pautas, hay gente que tuvo la enfermedad y luego se puso una, hay gente que tuvo la enfermedad, se puso una y luego ha tenido Omicron, con lo cual ha tenido dos dosis de enfermedad y una de vacuna. Hay personas que por algún motivo no se pusieron ninguna y solo han tenido enfermedad reciente, Omicron. Entonces, ¿qué hacemos con cada una de estas? Bueno, pues eso hay que abordarlo ya de un modo individual.
¿Y qué diferencia hay entre los anticuerpos y las células T, señor Corel? Sin ponernos excesivamente científicos, pero para aclararlo un poco.
Pues los anticuerpos son, digamos, de primera línea de acción. Son unas estructuras que se unen al virus e impiden que progrese la infección, que vaya infectando más células. Y claro, estos se van gastando porque no podemos tenerlos en sangre altos para siempre. Si tuviéramos todos los anticuerpos en sangre altos, pues tendríamos la sangre como gelatina, ¿no? De tener tanta proteína. Entonces, esto es lo normal, que dure unos meses y luego se vayan perdiendo. Y las células, en cambio, que están en sangre, pueden reconstruir de nuevo nuestros anticuerpos, pueden poner en marcha la fábrica de anticuerpos, pero además tienen otras capacidades que es matar a células infectadas. Es otro tipo de arma, ¿no? De herramienta que en este caso no bloquea el virus, sino que mata a células infectadas. Y además, como te decía, tienen la capacidad de activar las células que producen los anticuerpos. Es decir, que un poco reconstruyen y ponen a tope todo el ejército de las defensas.
Ya. Bueno, la vacunación pediátrica. No sé dónde vive usted, pero aquí en Euskadi empezó en diciembre, pues a un ritmo buenísimo. Claro, ¿qué ha pasado? Que se ha ido frenando o que va más o menos a trompicones por una sencilla razón, porque muchos críos se han contagiado o se están contagiando, ¿no? Claro, y muchos progenitores pues plantean esas dudas de, claro, yo a mi hija le puse la primera dosis en Navidades, por ejemplo, dio positivo en COVID. Una semana después o unos días después, ¿la segunda dosis cuándo se la tengo que dar?
Sí, aquí hay un buen
Claro.
hay una buena situación porque a mí me están preguntando aquí en Castilla y León también está todo el
Claro.
mundo con este tema. Según los protocolos, en este momento hay que ponérsela 8 semanas después de la infección. Ese es el protocolo, digamos, estándar que se ha puesto. Pero de nuevo aquí podría haber matices dependiendo de cómo ha sucedido esa infección. Si la primera dosis y la infección han sido muy próximas en el tiempo, han sido en cuestión de pocos días, como me estabas tú diciendo,
Sí.
lo que sucede es que lo tenemos que considerar como una única dosis. Se ha juntado la vacuna y el virus y le han dado al niño una dosis de estimulación. Por lo tanto, a las 8 semanas aproximadamente es cuando sería conveniente poner esa segunda dosis. Ahora, si por el contrario, entre la primera dosis y la infección han pasado, digamos, 2 semanas o más, que también hay muchos niños en esta situación, 2 semanas o más, quizá eso ya para el sistema inmunitario es como dos dosis distintas, como si nos hubiéramos puesto la primera y la segunda. Y yo en esa situación les indico a los papás lo mismo que te he dicho antes para los mayores, vayan al pediatra que les mande los anticuerpos y si están bien de anticuerpos, igual no hay que ponerla a las 8 semanas, sino que podemos esperar 5 meses. Entonces, de nuevo, según se han producido los hechos, la cosa cambia.
Ya.
Distinto es que la hayamos puesto, haya tenido Omicron, por ejemplo, sin ponerse. Le iba a poner la vacuna, pero ha tenido la enfermedad y no se la he puesto. Esta situación también se ha producido. Entonces, en esta situación hay que esperar 8 semanas al día aquel en el que estuvo la infección y ponerle solo una dosis, con eso ya se estimulan. Es una inmunidad híbrida, en definitiva, porque es una mezcla, como hablábamos antes, de inmunidad natural y de inmunidad de vacunas. Y bueno, pues en el caso de la pauta infantil es 8 semanas de diferencia entre las dos dosis es suficiente.
Ya. En base a lo que hemos visto y estamos viendo con Omicron, señor Corel, ¿podemos decir que el coronavirus, según va avanzando y según va mutando en otras variantes, va perdiendo cada vez menos fuerza? ¿O es mucho decir? Porque igual luego viene otra variante que otra vez nos las hace pasar canutas.
Es un poco arriesgado decirlo,
Ya.
porque
No es
solemos con
no es una
estas,
ciencia exacta, ¿no? Como para decir,
claro, no,
ya.
solemos con estas metáforas darle una cierta inteligencia al virus. Y bueno, esto está bien para entenderlo, pero en el fondo no es así. Los virus se copian mal. Las copias que se producen del virus en nuestras células son copias con errores. Y eso pasa siempre. Desde el minuto uno lleva pasando en este virus y en todos. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto uno de estos errores, que se ha copiado mal el virus en nuestras células, la inmensa mayoría de los errores les llevan a morir. Pero de pronto un error le hace un poco más fuerte, por error, pero más fuerte por azar. Y bueno, pues esto es lo que llamamos variantes. Este nuevo virus más fuerte es una variante nueva, entonces se retransmite mejor, por ejemplo. Entonces, sí que más o menos la historia natural, la evolución de toda esta situación lleva a que habitualmente los virus sean más infecciosos, pero menos letales en esa proporción. Pero esto no nos exime que de pronto uno de estos errores de su copia en la naturaleza sea más infeccioso y más letal. Y la única manera de que esto no suceda es que haya pocas personas en las que se produzcan copias del virus. Y para eso, pues tenemos que tener a mucha más gente inmunizada. Omicron ha sido un baño de masas de inmunización, pero en todas esas personas que ha infectado también ha sido posible que se produzcan variantes nuevas. De hecho, de un Omicron probablemente surgió la variante esta que han nombrado tan peliculera del Omicron sigilosa.
Sí.
Pues probablemente esta salió de una persona que tenía Omicron. Y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que intentar es abordar la lucha frente a la pandemia de un modo más global, menos egoísta que hemos tenido hasta ahora y pensar en que hasta que no tengamos todo el planeta con un cierto nivel de inmunidad, nos pueden de pronto sorprender nuevas variantes que nos pongan otra vez temblando todo el
Claro.
sistema de vacunación.
Porque eso sí que se puede afirmar, no sé si categóricamente, pero asegurarlo, ¿no? Que vendrán más variantes mientras haya todavía países con muy bajo índice de vacunación.
Sí, es lo más probable. De hecho, estas variantes últimas que más nos han puesto en jaque, se han detectado, no sabemos dónde se han iniciado, pero se han detectado en países con baja tasa de vacunación, como Delta, que se detectó en India, o como Omicron, que se detectó en Sudáfrica.
Bueno, los antivirales son también una buena esperanza a la que agarrarse, ¿no?, en esta nueva etapa de la pandemia, señor Corel. Lo que hace falta es que se comercialicen ya.
Bueno, hemos tenido bastantes desastres en el desarrollo de los antivirales, sí, y de hecho uno reciente de la compañía Merck pues ha caído su eficacia a apenas un 30%, que no sé siquiera si se comercializará en nuestro entorno. Pero sí que están ahora las expectativas puestas en otro producido por Pfizer, que tiene dos antivirales, uno que realmente es el antiviral y el otro que hace que esta primera molécula esté más estable, dure más tiempo en nuestro organismo. Y sí que cuando este llegue, que de momento su fabricación está siendo a escala todavía pequeña, y por lo tanto el número de dosis que van a ir llegando van a estar llegadas a cuenta gotas, pero sí que parece que este nos puede ayudar mucho, porque sería un gran complemento a la otra estrategia farmacológica, que es la vacunación. Sería, pues claro, eso, en personas o bien no vacunadas, o bien que la vacuna ya ha perdido su efecto, o bien que la vacuna no ha tenido efecto, porque las vacunas no son 100% eficaces en todo el mundo, pues sí que nos dejaría una herramienta muy buena para que personas que contraen la infección y que tienen riesgo de tener una enfermedad grave, le demos el antiviral y bloqueemos estas posibilidades con un porcentaje de eficacia altísimo, cerca de un 90% según las pruebas que van hechas hasta el momento. O sea que esto cambiará mucho las pautas del juego también,
y
cuando
tanto
lo tengamos en el momento en el hospital.
Bueno, y sobre las vacunas españolas, las que está investigando el CSIC, la de IPRA parece que para el verano ya va a estar disponible, ¿no?
La de IPRA es muy interesante, además, porque es la primera vacuna que se hace combinando dos variantes del virus. Y esto va a permitir que el tipo de respuesta inmunitaria que se produzca frente a ella sea una respuesta rica. Además, la han diseñado de entrada como una vacuna de refuerzo, no una vacuna de inmunización en personas no inmunizadas, que probablemente también tenga su uso, pero de momento se ha diseñado como una vacuna de dosis de refuerzo para las que tengan la primera y la segunda, y claro, tiene mucho más sentido esta dosis de refuerzo que las que nos estamos poniendo ahora, porque nos estamos poniendo las de la variante de Wuhan, y en cambio la de IPRA lleva, si yo no me equivoco, alfa y delta, ya son dos variantes más mucho más actuales,
claro,
y que nos van a permitir, pues eso, tener una inmunidad complementaria a la inicial. Yo creo que esto va a ser muy interesante, y además es una vacuna, digamos, de diseño clásico, es de proteínas, como muchas otras que hay en nuestro calendario vacunal, no es de ADN, no es de adenovirus, no es de ARN, y bueno, pues esto va a permitir también que se conserve a unas temperaturas más razonables y que se pueda distribuir a otros países de un modo también mucho más fácil.
Qué bueno. Alfredo Corel, bueno, tenemos muchos oyentes, mandándonos mensajes, WhatsApp, de qué bien, qué gusto escuchar a este inmunólogo catedrático de la Universidad de Valladolid. Bueno, lo de divulgador científico, no sé si se lo hemos puesto los medios así un poco obligado
sí,
por las circunstancias de la pandemia, ¿no?
Bueno, asumí esta...
Ese rol.
El fondo es una responsabilidad, yo creo, de los científicos, y además, siempre que sea de ayuda a los ciudadanos, yo creo que tiene mucha necesidad de hacerse.
Pues lo ha sido, desde luego, de ayuda a los oyentes de Onda Vasca esta mañana con esta charla. Señor Corel, muchas gracias, que tenga un buen día.
Gracias a vosotros, buenos días a todos.